¡Ya estamos al aire! En Pasión Deportiva, el programa del deporte acá en la 107.1 FM y online en www.radiosanmiguel.cl. ¡Juegue! Muy buenas tardes, queridos hinchas amantes del deporte. Ya estamos de vuelta después de hace algunas semanas que no hacíamos Pasión Deportiva. Sí estuvimos, por supuesto, siempre en la ruta de los chicos buenos ahí, siguiendo a Real San Joaquín, que por supuesto tendrá su espacio especial aquí dedicado 100% a ellos. Pero, como les decía, saludando primeramente a ustedes, a los que me escuchan ahí día lunes, día viernes, acá en www.radiosanmiguel.cl y también en el 107.1 FM para toda la hermosa comuna de San Miguel. Un saludo tremendo, un abrazo muy fraterno. Ya estamos de vuelta, como se lo mencionaba, tuvimos algunas complicaciones ahí en el pasar de la semana, pero ya estamos de vuelta, como siempre, con la mejor información y en el primer y único programa realmente deportivo de la radio chilena. Estamos, por supuesto, junto a Sergio Ferrada, quien me acompaña acá para que podamos comentar todo lo que es el deporte y en especial el fútbol, que ha tenido mucho, mucho durante estas dos semanas. ¿Cómo está, Sergio?
Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, yo muy contento, orgulloso por todo lo que estamos implementando, todo lo que estamos empezando a construir en conjunto con Pasión de Hinchas, junto a ti, Alejandro, junto a tu hermano José, junto también a Joaquín, por parte de Radio San Miguel. Con este nuevo programa que es el hermano gemelo de Pasión Deportiva, Pasión Deportiva tras la huella del Real Juventud San Joaquín, tras la huella de los chicos buenos, como tú le pusiste a los chicos del Real Juventud San Joaquín. Así que una experiencia muy enriquecedora y estamos muy contentos y de esperar que este nuevo programa, esta ruta, transmitiendo los partidos de tercera división B del Grupo Norte, especialmente los de Real Juventud San Joaquín, sea del gusto de todos los futboleros de nuestra zona sur de Santiago, porque tenemos dos equipos de la zona sur, Juventud Salvador, que justo fueron los que iniciaron este campeonato, los dos juntos empataron a uno y los dos también están punteros.
Así es, los dos están bien punteros, iniciaron ahí en el clásico de la zona sur, que fue transmitido íntegramente por Radio San Miguel, como tú mencionabas ahí, en la ruta de los chicos buenos a través de Pasión Deportiva. Así es que tenemos mucho de qué hablar, muchísimo que conversar, así es que vamos primero con las información del deporte, como es característica, porque los Cóndores derrotaron a Paraguay en Concepción. Hablando del rugby, Sergio, los Cóndores lograron su primer triunfo en el certamen continental tras imponerse 22-18 a los Yagares en encuentro jugado en la tarde del día 4, el día de ayer de mayo, en el recinto del Colegio Saint John en el Venado Concepción. En otro resultado de la jornada también, Uruguay venció a Brasil de visita por 34-9 con el arbitraje del señor Felipe Balbontín y Rodrigo Puelma como asistente. Para volver al partido de Chile, podemos contar que Paraguay fue el que abrió la cuenta en el primer tiempo con ensayos a los 3 minutos de Eymar Brizuela sin conversión. 4 minutos más tarde vino la respuesta nacional por intermedio del win Ítalo Zunino a los 7 minutos, aunque sin la conversión en el marcador quedaría igualado a 5 puntos. Los Yacares aprovecharon infracciones penales cometidas por el 15 nacional para sumar 6 puntos más. Sergio Alvarenga sumó 2 aciertos en los palos a los 18 y a los 25 minutos, que con esto rompía la paridad a favor de la visita. Chile caía 11-5 tras el fin de la primera parte. El buen Juan Pablo Larenas lograría revertir el marcador adverso a los 55 minutos con ensayo convertido por Nordenflich. El centro de Cops sumó una nueva conversión a los 65 cuando un maul en ataque de los nacionales finalizó exitosamente en el ingol paraguayo y un penal a los 70 minutos para cerrar su tarea como goleador del encuentro. Pero esto no estaba cerrado porque Paraguay encontró una nueva oportunidad de sumar a los 79 minutos con ensayo del hooker Juan Gavián. Alvarenga cerró la conversión con un definitivo 22-18 a favor de Chile, que suma su primer triunfo en el sudamericano mayor A. Con presencia de chilenos también se desarrolló en Brasil el otro encuentro de la jornada, donde el local cayó por 34-9 ante Uruguay. Felipe Balbontín dirigió las acciones como referí principal y asistido por Rodrigo Puelma, como los decíamos en un principio. ¿Cómo alineó Chile? cuáles son los jugadores que están sacando la cara por el deporte chileno, se lo mencionamos de inmediato, porque para Chile jugaron Sebastián Balech, Felipe Burgos, Luis Sepúlveda, Mario Mayol, Ignacio Álvarez, Benjamín Otto, Ignacio Silva, el capitán, Anton Petrovich, Jan Hasenlechner, Cristiano Neto, Ítalo Zunino, José Ignacio Larenas, Matías Nordenflich, Juan Pablo Larenas, Martín Fernández, y suplentes fueron Roberto Yarzún, Nicolás Venegas, Cristóbal Niedman, Nicola Bursic, Rolando Pellerano, Francisco Fernández, Juan Ignacio Fortes, y coach de este equipo chileno son Elías Santillán y Marc Cross. Así es que muy bien por los chilenos que están sacando la cara ahí en Concepción por el deporte, por el rugby en especial, Sergio.
Oye, el rugby que, bueno, ha tenido, yo creo, en las últimas temporadas un gran éxito, sobre todo cuando a principios de año clasificaron al Mundial, ¿cierto?
Así es, cuando clasificaron al Mundial allá en el Seven de Viña del Mar, que tanta promoción le hicimos acá.
Exactamente, y donde resultaron, si no me equivoco, campeones, ¿o no?
La selección chilena, creo que no salió campeón, pero sí clasificó porque era por punto, entonces con eso le alcanzaba para ir al mundial allá en Japón. Eso sí, está 100% seguro. Y seguimos con las noticias no muy buenas, por supuesto, en esta pasada, ya que han habido dopajes, han salido noticias e información de dopajes dentro de lo que fue Santiago 2014. Ya hablábamos ahí del primer dopaje hace algunas semanas en uno de los últimos programas, de la ciclista que choca ahí, que tuvo este terrible accidente en velocidad. Y ahora también se habla del episodio de Paola Muñoz, que es apenas el último de una serie de casos que involucran a figuras nacionales en esto del dopaje en el deporte de alto rendimiento. Y vamos a hablar en especial de los dopajes más polémicos en la historia del deporte chileno, para que usted ahí lo sepa, a ti que me estás escuchando en tu casa, a ti que me estás escuchando en la locomoción colectiva, a ti que me estás escuchando en la oficina. Estos son los dopajes más polémicos en la historia del deporte chileno. Ya que se dio a conocer que la ciclista Paola Muñoz dio positivo tras un control que se realizó después de la competencia de ruta de los pasados Juegos Odesur, donde obtuvo medalla de oro. Pero sin embargo, y aunque aún la federación pedirá la contramuestra para verificar la sanción, es de la pedalera chilena, es solo el último episodio en donde el deporte se ha manchado por este tipo de polémicos percances. En 2011, tras ganar la Vuelta a Chile, el curicano Marco Arriagada dio positivo por estanozobol, una sustancia anabolizante. Fue castigado con 4 años de suspensión. 4 años antes, en el 2007, las malas noticias fueron para la patinadora Carolina Santibáñez, quien dio positivo en un control por consumo de salbutamol a meses del Panamericano de Río de Janeiro. Sin embargo, y como la notificación fue tardía, la deportista pudo ser inscrita para competir en dichos juegos, en donde logró la plata. Al final se comprobó que ella tomó la sustancia por una bronquitis usando receta médica y fue absuelta de todo cargo. Más atrás, en los Juegos Panamericanos del 83, Fernando Lobovero fue descalificado por consumo de anabólicos mientras competía en los 4.000 metros planos. Por su parte, en el 2002, hay teléfono por ahí, Sergio, así que seguimos con la información. Por su parte, en el 2002, la arquera Denise Van Lamoen dio positivo por etilanfetamina, por lo que fue suspendida en junio de 2003. Y el fútbol también aporta a la noticia a esto de los dopajes, ya que el último caso de doping en el fútbol chileno es el que involucró a Roberto Cereceda, quien dio positivo por cocaína tras el partido entre Universitario de Sucre y Colo-Colo, disputado el 17 de agosto de 2010 por la Copa Sudamericana. Ello le costó 6 meses de suspensión al futbolista, que explicó que todo partió con el consumo de té de coca. Una historia similar fue la de Nicolás Perich. El mismo día en que el arquero convirtió un gol defendiendo a Universidad de Concepción, un control delató presencia de cocaína en su cuerpo y, al igual que Cereceda, atribuyó el origen al consumo de té de coca. Fue castigado también por 6 meses. En el 2010, el brasileño de Coquimbo Unido, Clever, dio positivo por consumo de marihuana. Fue sorprendido tras un partido de Copa Chile ante Deportes La Serena. Más atrás, en 1999 fue sorprendido Juan Carreño por consumo de cocaína, y a mediados de esa década la misma sustancia fue detectada en futbolistas como Pedro Monzón, Francisco Horman y Jaime Bahamondes, entre otros. Todos los anteriores son algunos ejemplos de la pelota manchada, Sergio.
Oye, bueno, complicado este tema y quería saber qué pasó al final con la niña, porque me fui a contestar el teléfono. La niña que chocó en la bicicleta en Estado de Sur.
Con la niña aún no se sabe, a ciencia cierta está, pidieron la contramuestra, obviamente, eso demora un par de meses, así que hay que esperar para tener la noticia final, pero lo que importa aquí es el tema que siempre Chile, y a eso va la mención de esta noticia, está metido con algo del dopaje, siempre hay algún error quizás que se pueda adjuntar a la participación de los deportistas chilenos en los distintos ámbitos, hablábamos del fútbol, el ciclismo, también el patinaje, así es que el arco, imagínate, de Denis Van Lamoen, que ahora participó en los Santiago 2014, también fue retirada, o sea, suspendida por dar doping positivo en junio de 2003, y como te decía, más atrás, por consumo de anabólicos, fue Fernando Lover. Así es que Chile siempre está presente, marcando la pauta en este tema que no debería hacerlo, donde debería haber más control propio, más control personal. Los mismos médicos de las federaciones deben estar más encima, los psicólogos, pero bueno, lo hemos hablado y lo hemos seguido hablando y lo vamos a seguir hablando, el tema de la capacidad mental del deportista chileno, el tema mental es determinante y no me cabe la mayor duda que acá es un tema totalmente fundamental, sea con razón o sin razón de causa, pero siempre el deportista chileno está metido en estos temas de los dopajes, en estos temas sensibles como son los doping positivos en el deporte internacional.
Así, tema complicado, como fue también un tema complicado que tú lo diste en pleno, bueno, una semana después que habían finalizado lo de Sur 2014, cuando te llegó, yo me acuerdo, a tu teléfono la información de este caso de una denuncia de violación dentro del equipo de básquetbol femenino, y que la semana pasada yo tuve la ocasión de leerlo en un matutino de circulación nacional, donde se contaban detalles realmente espeluznantes sobre esta violación sobre a una niña de 17 años de la selección femenina por parte del equipo de varones de básquetbol. Así que es una noticia que de repente también podríamos ver en detalle en unos días más, porque está complicado el asunto ahí en la Federación de Básquetbol.
Sí, está bastante complicado, bastante fuerte los temas que están pasando, que se están y que, ojo, no tienen la real dimensión dentro de los medios de comunicación, porque esto debería ser sin ir tan lejos, debería ser tema nacional y que se esté hablando en todos los colegios donde se practica el deporte, en las distintas federaciones, estar sacando comunicados constantemente para saber realmente qué es lo que pasa. Pero imagínate, está tan tapado este tema, o tal vez a nadie le importa mucho, que es el otro, la otra posibilidad, pero yo creo que a los que no le importa son a los dirigentes del deporte en esta pasada, tanto el básquetbol y como los grandes dirigentes del deporte nacional, que no se sepa, que sea bien calladito, que sea todo bien escondido y que salga una que otra cosa, pero para eso estamos nosotros, por supuesto, acá en Pasión Deportiva, para mencionar y para decir las verdades tanto del deporte nacional e internacional. Y nos vamos ahora a una pausa musical, por supuesto, porque ya nos venimos con todo el fútbol que ha pasado durante estas dos semanas en la tercera división, en el fútbol profesional, ahí en la primera A, la primera B, quién descendió, quién fue campeón, cómo está el Real Juventud San Joaquín en la tabla de posiciones, cómo fueron sus partidos, el primero frente a Juventud Salvador y el segundo el día de ayer frente a Ferro Lampa. Todo se viene ya en Pasión Deportiva.
Tiempo, al descanso. Vamos a una pausa y ya volvemos con todo el deporte, acá, en Pasión Deportiva.
Pasión Deportiva.
Pasión Deportiva.
Una vez que hemos nacido, uno más se une al clan, al de los tres reyes magos, abuelo, y papá, que con un manto sagrado y la pelota pa' chutear, nos heredan de por vida el primer y eterno amor. Comienza el peregrinaje con rituales y plegarias, unos se pintan la cara y otros se tatúan el cuerpo. Esta es tierra de poetas, solo lee aquellos lienzos, globos y papel picado, banderas flameando. Ya desde el pulmón sentimiento y una gran pasión que no se explica y se entiende. Se grita, se vive y se siente. La hinchada es el pulmón que alienta con fervor. El bombo, el corazón que late fuerte y de emoción. No hay silencio de inocentes y honestos. Que vuelva la fiesta y la familia al centro. La hinchada es el pulmón y el bombo, el corazón. El botón de un sentimiento y una gran pasión que no se explica y se entiende. Se grita, se vive y se siente. Respeto y admiración al no vivir de región. Ojos que no ven colores. Respeto y siente el corazón. Y dale, 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 dale. El bombo, el corazón. Mi voto es un sentimiento y una gran pasión que no se explica y se entiende. Se grita, se vive y se siente. Echado es el pulmón que alienta con fervor. El bombo, el corazón que late fuerte y de emoción. No hay silencio de inocentes y honestos. Devuelva la fiesta y la familia al centro. Echado es el pulmón y el bombo, el corazón. Mi voto es un sentimiento y una gran pasión que no se explica y se entiende. Se grita, se vive y se siente. No viven ni de región. Ojos que no ven colores. No estoy cierta el corazón. Y dale, 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 dale.
Porque la pasión se lleva y la información la entregamos nosotros. Seguimos en Pasión Deportiva.
Pasión Deportiva.
Y seguimos acá en Pasión Deportiva junto a Alejandro González y a Pasión de Hincha en esta asociatividad que ya tenemos hace varios meses realizando este programa deportivo y también ahora las nuevas transmisiones del fútbol de Tercera División B. Hoy estábamos escuchando una canción de David Osorio, una canción dedicada al hincha. Esto es también gracias a Pasión de Hincha que lo tiene en su página, ¿cierto?
Sí, así es, Santiago. David Santiago Osorio Ardiles es el creador de estas canciones, es el alma mater ahí de estas canciones del hincha de la selección de Elías Figueroa. Ha hecho muchas, muchas canciones, las cuales han estado sonando en bastantes lados y anda muy bien este muchacho que es oriundo de Antofagasta. Y empezó con estas creaciones propias a empezar a meterse en los medios y mira hasta dónde ha llegado, está acá en Pasión Deportiva.
Bueno, ahí estábamos escuchando de fondo Chile, mi amada selección, también de David Osorio, hecha especialmente a la selección chilena.
Así es. Y ya nos vamos con todo el fútbol nacional antes de comenzar a hablar de lo que queremos ya saber, por supuesto, que es el tema de Real Juventud San Joaquín. Vamos a comenzar a hablar primero de lo que es y lo que ha sido y lo que es hoy. La selección chilena, que estamos ya a 38 días de lo que es la máxima cita mundial del fútbol y Chile se está preparando con todo. Y los jugadores dijeron que el mensaje de Sampaoli es darlo todo en cada práctica. Ustedes saben que primero fueron llamados 10 jugadores del medio nacional, 2 de O'Higgins, 2 de la Universidad de Chile, 2 de Católica, 2 de Colo-Colo y 2 de... se me va O'Higgins, Católica, Colo-Colo, por ahí está el otro... pero son dos de cada club de los más importantes, la Unión Española. el otro equipo que a donde se llama a Gustavo Canales. Así es que ahí están los complementan estos 10 que empezaron a entrenar ya allá en Juan Pinto Durán, que hoy día están entrenando, ojo, hoy día están entrenando, hoy día habló y de eso les voy a comentar José Pedro Fuenzalida y Pablo Garcés, pero ya están entrenando y se suman hoy también Gonzalo Jara y el chileno que está en Holanda, en el Twente, el ex Católica, el chiquitito este, ¿cómo se llama? Se me fue. El chiquitito del el ex Católica, les digo de inmediato, un gran creador que tuvo la Universidad Católica, que juega en el Twente, este es el chileno, que tiene a su hermano jugando incluso en Everton, un Everton que descendió, que también vamos a hablar, por supuesto. Felipe Gutiérrez es el nombre de este chileno que se me había ahí traspapelado, no lo tenía en carpeta, pero como se lo mencionaba, son los dos llamados el día de hoy al entrenamiento, Felipe Gutiérrez y Gonzalo Jara, que juega en Inglaterra. Así es que son los nuevos jugadores que tiene la selección chilena, que empieza a armar ya este grupo de los 30 antes de comenzar ya a decir lo que serán los últimos cupos, los 23 finalistas que irán y pondrán la cara, el pecho ahí contra las balas en este Mundial de Brasil 2014. Y José Pedro Fuenzalida, como se los comentaba, y Pablo Garcés conversaron con los medios de comunicación en la primera conferencia de prensa de la selección nacional en su recta final rumbo a Brasil 2014, y a poco más de un mes para el debut de la selección chilena, 38 días, ¿eh? Vamos a llevar desde hoy calendario hasta que empiece el Mundial, 38 días para que la selección chilena juegue ya en Brasil 2014. Y hoy habló José Pedro Fuenzalida y Pablo Garcés, como se lo comentaba, quienes conversaron acerca de esta primera semana de entrenamiento de La Roja en su recta final ya hacia la Copa del Mundo de la FIFA. Cuestionados acerca de los primeros trabajos en Juan Pinto Durán, los convocados demostraron su deseo de ser parte ya de la nómina definitiva que viajará a Brasil el próximo 5 de junio para la disputa del máximo certamen, por supuesto, del fútbol mundial. Y quien habló fue el Chapa Fuenzalida en primera parte, diciendo que lo han dado todo en estos días. La idea es entregar todo en cada entrenamiento y tratar de hacerlo de la mejor forma para que al momento de la decisión de quienes van al Mundial se tome la mejor. El mensaje del DT de Jorge Sampaoli es que nos entreguemos por entero en cada entrenamiento. Acá hay 30 jugadores con posibilidades de estar porque cada uno se ha ganado su espacio, aseguró ahí el Chapa, el jugador de Colo Colo. A su vez, el portero de O'Higgins, Pablo Garcés, sostuvo que estamos trabajando a mil en cada entrenamiento. Estamos a puertas de ir al torneo más importante del mundo y este mes va a hacerse decisivo para cada uno de nosotros. Para ambos, la oportunidad de pelear por un espacio en la nómina de 23 jugadores que representarán a Chile en el Mundial es muy especial. Y así lo ratificó Fuenzalida, quien dijo: uno confía en sus condiciones y cree que puede aportar. Pensamos en entregar lo mejor y estar en el grupo final. La decisión es del técnico, pero esta semana tenemos que demostrar lo mejor de cada uno. Esta lucha es una lucha muy bonita también, señaló Garcés. Es un sueño para mí estar en esta nómina, dijo. Hace un año ni lo imaginaba y ahora peleo por un cupo en el Mundial. Es una sensación muy muy linda y voy a luchar por un puesto hasta el final, señaló ahí el guardameta. Sobre cómo ven en la selección la pelea por la clasificación en el grupo E del Mundial, ambos coincidieron que Chile tiene condiciones de tener una buena participación en la cita de los 32 mejores selecciones del planeta. Y así lo consigna el volante Albo, diciendo que están trabajando pensando en lo que se va a enfrentar en Brasil. Nuestros rivales son equipos de jerarquía, de grandes jugadores, pero hay que pensar en Chile. Con el juego que tenemos podemos lograr cualquier cosa, señaló ahí el Chapa Fuenzalida. También Garcés dijo que es un grupo muy difícil, pero todos los que nos jugamos una opción para ir al Mundial sabemos que la selección chilena está para grandes cosas y esperamos poder demostrarlo en la cancha. Finalizó el Halcón ahí de la sexta región del cuadro de O'Higgins, Sergio. Y así pasamos tanto de la selección chilena ahora a lo que se estaba jugando este fin de semana, donde Palestino y Cobresal pasan a la final, al final de la liguilla esta para un cupo en la zona de Copa Sudamericana, y ya tenemos por supuesto lo que es la programación, lo que es los partidos, el fixture, los días que se van a jugar, porque el primer partido entre Cobresal y Palestino será el día miércoles 7 de mayo a las 15:30 horas, y el segundo partido será el día 11 de mayo a las 12 horas, donde Palestino recibe en La Cisterna a Cobresal. Un partido bastante duro por el horario, ya que a las 12 horas es un horario, pero donde tal vez el calor en estos momentos, por ser otoño, hace menos mella, pero es un partido que por supuesto siempre es muy complicado, y sobre todo en esa hora que imagino yo fue pensado por los dirigentes de Palestino en este horario para poder complicar al rival. Así es que se viene entretenidísimo partidos para esta fecha, finales ya de lo que queda de campeonato, donde Colo Colo fue el campeón bajando la estrella 30, por supuesto. Luego viene esta liguilla donde Palestino enfrenta a Cobreloa y Cobresal a la U de Conce. Palestino lo elimina ganando allá por 1-0 y acá le gana 4-0 a Cobreloa. Cobreloa que venía pero tremendo con la llegada del nuevo DT, pero que cae frente a este Palestino en esta liguilla. Y Cobresal empata a 0 allá en el Estadio del Cobre y le gana 3-2 en su casa, allá en la octava región, en el Estadio Cup, a la Universidad de Concepción. Así es que así llegan estos jugadores, estos jugadores de tanto de Cobresal como de Palestino, a esta final de liguilla, esta final de postemporada, en estos partidos que se vienen tanto el miércoles a las 15:30 como el día domingo a las 12 horas, donde Palestino enfrenta a Cobresal. Todo por un espacio ahí en la Copa Sudamericana. La otra final y finalísima que se jugó este fin de semana fue la que vivió el cuadro de O'Higgins y también el cuadro de Iquique, el campeón de la Copa Chile con el campeón de la fútbol chileno en la tabla general, fueron los que vivieron y dieron vida a este encuentro allá en San Carlos de Apoquindo para la Supercopa Chilena, donde O'Higgins se queda con esta copa, y ojo que Berizzo se despide con este triunfo frente a Iquique ya del cuadro de la sexta región. Dijo que tenía que abrir nuevos rumbos, que la institución de O'Higgins tenía que comenzar de cero nuevamente con otra planeación, con otros integrantes, para empezar a avisar y a ver lo que se viene en un futuro próximo ya para la escuadra celeste, que tuvo un año dorado ahí jugando Copa Libertadores, jugando la Supercopa, que fueron campeones, el campeonato nacional donde la temporada pasada fueron campeones, un cuadro que no estaba acostumbrado a ganarlo todo, un cuadro que costó muchísimo bajar la primera estrella y que ahora ya tiene dos, una Supercopa y una Copa de Campeonato del Fútbol Chileno. Así es que muy bien por el hincha de O'Higgins, muy bien por la escuadra de la sexta región ahí, los capos de provincia, un abrazo fraterno a ellos, quienes subieron y lograron, como siempre, estar dentro de los primeros lugares, y esta vez siendo protagonistas y siendo campeones, digámoslo con todas sus letras, del fútbol chileno, tanto en la Supercopa como en el fútbol nacional. Así es que bien por la escuadra de O'Higgins, bien también por Iquique, que también se deja el espacio. Jaime Veras, dicen que llegaba a Audax Italiano, pero ya tendremos información durante la tarde, porque a eso de las 12 el día de hoy se daba a conocer oficialmente, a pesar de que ya estaba ratificada la noticia, el técnico Pellicer llega a la escuadra de Audax Italiano, a la escuadra itálica, donde tuvimos ahí al enviado especial José Ángel González, el poeta del relato, estuvo en esta presentación del técnico de Audax. Así es que se viene con toda la información, ya la tendremos ahí, como les digo, durante la tarde, lo que es y lo que se viene ahí para la escuadra itálica, que estuvo a punto ahí, rajuñando, salvó del descenso, ya que descendieron Rangers y Everton a la primera B, y Audax ahí rajuñando, a pesar de que no hay que quitarle mérito, tras ganar sus propios partidos, fueron quienes dijeron estar presentes y quisieron más que todo, por supuesto, estar y seguir en primera división. Así es que también mencionar lo que el saludo fraterno ahí a Cobresal, ya que cumple sus 35 años y está celebrado durante esta semana. Lo que sí tenemos que hablar y que quiero hacer hincapié es en lo que consigue Lota Schwagers este fin de semana, donde vence al cuadro de Magallanes, y un triunfo totalmente importantísimo, un triunfo que vale oro para la escuadra de Lota, porque este triunfo frente a Magallanes, con el gol solitario ahí de José Huentelaf, le da vida a los mineros allá en Coronel. Lota Choque consiguió, como les decía, una victoria que le permite seguir esperanzado en mantener la categoría, ya que el elenco dirigido por Germán Corengia se impuso por la cuenta mínima ante Magallanes en un cotejo válido por la 18ª fecha del campeonato de clausura de la primera B. Obvio, y ojo, que se sigue jugando, la pelota sigue rodando, así es que tenemos mucho fútbol de qué hablar antes del Mundial, así es que estar atentos. Pero seguimos con la noticia, ya se los comentaba, el único tanto del compromiso llegó a los 7 minutos, recién comenzado el partido, ahí a través del goleador lotino José Huentelaf. Esta victoria le permite a Lota Schwager seguir en la lucha por mantener la categoría tras sumar 36 unidades y quedar a tan solo 2 de Deportes La Serena, el equipo que por ahora se quedaría en la primera B, mientras Magallanes mantiene sus 44 unidades en la tabla general. Como se lo mencionaba, José Huentelaf a los 7 minutos fue quien marcó. Este partido fue el día domingo y se jugó a las 15:30 horas allá en el estadio Federico Schwagers, allá en la 8ª región, y el árbitro fue Franco Arroyo, así es que muy bien ahí por la escuadra de Lota Schwagers, que tiene ahí un triunfo que le da respiro para poder seguir pensando y seguir soñando en quedar en la primera B del fútbol chileno. Y ya nos vamos con toda la información, Sergio, ya nos vamos, queridos amantes e hinchas ahí de los chicos buenos, con todo lo que es la ruta de lo que ha sido estos dos partidos interesantísimos que hemos vivido íntegramente a través de www.radiosanmiguel.cl y en el 107.1 FM para toda la comuna de San Miguel, de lo que es Real San Joaquín, donde en el primer partido se enfrenta Juventud Salvador, un muy entretenido partido, con mucho frío, hay que decirlo ahí, estuvimos en las galerías transmitiendo.
Nos congelamos.
Exactamente, como el día de ayer también, que nos ha tocado bastante frío en estos partidos ahí del Real Juventud, pero con el corazón caliente y a mil estaban los jugadores en este primer partido, donde como visita abre la fecha de la tercera división y empatan, logran un empate ahí totalmente meritorio, a pesar de que lo comentamos ahí durante estas dos semanas de lo que pasó, fue bastante extraño, ya que debería, con los jugadores que tenía quizás el primer partido, no podemos saberlo, nos tuvimos 100% jugando ahí junto a los jugadores, al equipo, pero deberían haber ganado este partido frente a Juventud Salvador, Sergio, no sé cuál es tu opinión real.
Exactamente, quedamos con gusto a poco, se hizo un buen partido, y eso que en el segundo tiempo se jugó con un hombre más, así todo no se pudo concretar. Yo creo que en el segundo tiempo entraron un poco dormidos, la pretemporada a lo mejor les pasó también la cuenta, y ya en los últimos 5 minutos como que intentaron dar vuelta el marcador, pero ya no sirvió de nada, así que un gusto a poco. Estaba muy contento los locales por haber sacado este punto, pero los visitantes, que en este caso fueron los chicos buenos de Real Juventud San Joaquín, estaban muy muy desganados por este empate.
Sí, muy desganado, como tú dices, y con el corazón a mil ahí estuvimos, y lo pueden ver a través de la foto ahí en Pasión de Hincha en el Facebook, por el momento en el Facebook Pasión de Hincha.cl, están las fotos de lo que fue el entretiempo, que estuvo bastante caldeado ahí con los jugadores tanto de Juventud Salvador. Ojo, que ellos fueron los que empiezan, pero esto va todo por una actitud ahí del turno de ANFA, quien estuvo muy mal, estuvo la puerta abierta, lo recalcamos y lo dijimos, y lo vamos a volver a decir, bastante mal ahí en este primer partido, ya que estaban todas las puertas abiertas, ingresó gente a la cancha, se calentó demasiado, hay golpes, bueno, las imágenes están, como te digo, y que revísela, que esperemos la revise la gente de ANFA y la haya revisado y le siga dando vuelta a este tema, porque no puede tener gente de esta manera que no haga su trabajo bien, ya que nosotros incluso tuvimos que salir de la caseta de prensa, como se lo decía en un principio, a transmitir en la galería, pero nosotros no tenemos problema con eso, nosotros siempre vamos a estar en cada partido relatando lo que hace y lo que está haciendo Real Juventud San Joaquín, que nos dio una alegría el día de ayer, pero como te lo comentaba, en este primer partido fue bastante extraño lo que pasa ahí en el entretiempo, Sergio.
Yo creo que pasó como les pasa a los tenistas, tantas cosas extras que pasaron y que derivaron en un principio de este señor que estaba haciendo el turno, porque se metió a la cancha, dejó las puertas abiertas de la reja de la cancha, después se metió a expulsar a los jugadores que estaban de reserva en la banca, que nadie entendió por qué. Entonces fueron tantas cosas que yo creo que mermaron un poco el juego y la concentración de los jugadores. Como tú decías, nosotros llegamos, íbamos a ocupar la caseta de prensa y no la pudimos ocupar porque la estaba ocupando este señor, que ellos tienen que estar al borde de la cancha, ahí tenían su ubicación, pero él quiso ocupar esta caseta de prensa y nosotros nos tuvimos que dirigir hacia las galerías. Y después, bueno, dejó las puertas abiertas de la cancha, las rejas, donde se empezó a meter gente. Exactamente. Después se metió a la cancha y empezó a expulsar a todos los jugadores, a sacarlos, los que estaban en la banca. Entonces, muchas cosas que mermaron, yo creo, la concentración. Y esto se iba realizando en medio del partido.
Así es, en medio del partido fue que, como tú bien dices, se fue realizando. Y ojo que esto calentó un poco lo que sucedía tanto en el segundo tiempo también, donde se le expulsa a dos jugadores a la escuadra de Juventud Salvador. Quedan con dos jugadores menos. Y también Real Juventud, San Joaquín también tiene jugadores expulsados en esta pasada. Así es que tras este incidente, que ojo, nuevamente lo reiteramos, viene desde afuera, desde la galería, ingresa a la cancha y no tan solo el problema, sino que con gente a golpear y a maltratar y a dejar esta cara bastante triste en este partido que estuvo entretenido, estuvo buenísimo ahí en los primeros minutos. Después se aletargó un poco en el segundo tiempo con menos jugadores, ya valga la redundancia. El equipo de Juventud Salvador le hace partido a Real San Joaquín. Los chicos buenos ahí no pudieron salir ni sacar el partido, los tres puntos, perdón, de este partido para poder estar aún más en alza en este campeonato. Pero eso fue lo que sucedió con Juventud Salvador. Luego viene el partido de ayer, que también estuvimos ahí al 100% con los muchachos transmitiendo y entregando todos los detalles, donde Real Juventud San Joaquín gana a Ferro Lampa por un aplastante 5-0.
¿Podemos ir con un adelanto?
Vamos, por supuesto.
Centro pasado, gol. Recibe con el pecho, golazo. ¡Campanazo de gol! ¡Qué golazo de Lenin González! Cuando empezaba la proyección, el jugador Núñez por sector izquierdo tiraba un centro medio pasado, recibía Lenin con el pecho y con un zapatazo tremendo, furioso, decreta el 2-0, un derechazo tremendo, gol número 2 para el capitán de Real Juventud San Joaquín.
Ahí teníamos el adelanto con este segundo golazo, que realmente fue un golazo de Lenin, como lo relataba ahí el poeta del relato.
Así es, el poeta del relato ahí en la ruta de los chicos buenos. Tremendo golazo, tremendo partido que se vio ayer, a pesar de que en un comienzo, los primeros 45 minutos estuvo nuevamente ahí con solo un 0-0. Fue lo que el resultado que se entregó en este primer tiempo, para un segundo tiempo tener un Lenin el tanque González ahí, totalmente inspirado con tres goles, y también el equipo completo, porque ojo, también se le expulsan jugadores a la escuadra nuevamente de Real Juventud San Joaquín. Algo que hay que ver ahí, algo que hay que poner atención a lo que está pasando, porque en dos partidos tres expulsados, a mí me parece mucho. Hay que tratar de controlar, a pesar de que en la jugada donde sale Kevin, el número 8, ahí uno de los que corta el juego ahí en el medio campo, me parece bastante fortuita en el segundo tiempo. Pero como se lo mencionaba, el día de ayer a las 18:58, ahí comenzó a rodar la pelotita en los pastos del Municipal de Peñalolén para dar fin a la segunda fecha de lo que es el campeonato de Tercera División B Chile en la zona norte, en el partido entre Real Juventud San Joaquín versus CD Ferro Estación, CD Ferro Lampa, donde los locales se hicieron fuertes y de la mano del capitán de los chicos buenos, Lenin González Fernández, fue quien aportó gracias a su hat-trick para quedarse con el triunfo de 5-0. Cabe señalar que fue un partido aguerrido donde el equipo de Real Juventud San Joaquín se quedó con dos hombres menos. Los goles fueron por parte de Lardilla Núñez a los 9 minutos del primer tiempo y luego en el segundo fue la hegemonía del cuadro azul y blanco donde tuvo su papel principal Lenin el Tanque González marcando a los 47, 74 y a los 76 minutos de partido. El último gol, y para poner la guinda a la torta, fue la obra del creador de los chicos buenos, el Lolo Paiva Olave, a los 78 minutos, sellando el aplastante 5-0 frente a un equipo de Ferro Lampa que no pudo contra el buen planteamiento táctico y técnico del DT de Real San Joaquín. Con esto el cuadro dirigido por el profe Jaime Lizama queda como líder de la zona norte debido a los equipos de Gendarmería e Incas del Sur son solo invitados en este campeonato. El cuadro de los chicos buenos está a 4 puntos, es líder con una diferencia de gol de más 5. ¿Cómo está la tabla de posiciones del grupo norte de la tercera B? Esta es la tabla acá en Pasión Deportiva. Primero está Incas del Sur con 6 puntos, ha ganado sus 2 partidos. Luego le sigue Real San Joaquín, como le mencionaba, con 4 puntos y una diferencia de más 5. Le sigue Unión Compañías también con 4. Ferroviarios de Chile con 4 puntos también. Juventud Salvador con 4 puntos. Gendarmería de Chile con 3. Quintero Unido con 3. Macul con 0 puntos. Recoleta con 0. Y décimo ahí, Ferro Lampa también con 0 puntos. El próximo partido es contra Ferro. De visita, y ya tenía ahí visto el día sábado, es a las 5 de la tarde el partido donde va a enfrentar al Club Deportivo Ferroviario de Chile frente a Real Juventud San Joaquín. Recuerden siempre seguir ahí la ruta de los chicos buenos a través de, obvio, de Pasión de Hinchas y Radio San Miguel en el 107.1 FM y para todo el mundo en el www.radiosanmiguel.cl.
La expulsión de García por un patadón que dio al jugador visitante, que el árbitro lo vio como a menos de 5 metros, así que ahí vamos a ver cómo se está planteando nuevamente el profe Lizama estos últimos minutos, estos últimos ya 18 minutos de partido.
En todo caso,
gol, cuando estaba yéndose para decirle todos los detalles, se proyecta el jugador Lenin González, el capitán, el número 9, anota su tercero del campeonato, tercero para el Real San Joaquín, segundo de este partido para él, y hay un enredo, me parece, con los líneas, ¿sabes? Me parece que están acusando que iba en posición ilícita, pero fue un golazo por parte de Lenin González, que ante la chique del golero Baldovino no pudo hacer.
Ahí estábamos con el tercer gol del Real Juventud San Joaquín, un desborde por la derecha del recién ingresado Nicolás Barrera, que ingresó a los 21 minutos y a los 27 manda este desborde el centro, y bueno, Lenin solamente tuvo que empujarla al fondo de las mallas.
Sí, tremendo partido ahí, tanto de Lenin, tanto de Diego Villarroel, también Elson, el Retamal, Johan Osorio, no, estuvieron tremendo, todo el equipo, Paredes, que luego también sufrió un cambio, Kevin, que fue expulsado, Yáñez, García, Paiva, Lenin González y también la Isla Ardiña y Núñez, estuvieron tremendos, y también los que ingresaron, estuvo, pero un gran partido, muy bien jugado por la escuadra de Real Juventud San Joaquín. Cabe señalar también que el árbitro central fue José Vázquez Flores, el asistente 1 Gino Delgado Boto y el asistente número 2, quien corrió por la pista izquierda, fue José Espinosa. Así es que si quieren ver las fotografías de este encuentro, por supuesto en pasiondehincha.cl, en el Facebook, y también ya luego dentro de la tarde va a estar los dos partidos, tanto el primero con Juventud Salvador y el de Ferro Lampa, en extenso y completísimo ahí en www.radiosanmiguel.cl.
Hoy se expulsó a los 12 minutos del segundo tiempo al chiquitito Marguiró. Primero había tenido tarjeta amarilla, ¿te acuerdas? Por un empujón que le dio al árbitro. Y luego, bueno, fue expulsada una segunda tarjeta amarilla, así que se pierde un potente jugador, este chiquitito que la mueve mucho en el medio campo, sí, para el próximo, para el próximo partido. Lo que tú estás diciendo, 3 expulsados en dos partidos.
A mí me parece que hay que ver, a pesar de que los árbitros, todo el tema, pero para mí creo que es un tema más profundo. Sí, como te digo, puede ser que lo haya tomado el profe como esto, como que si los referees estén en contra, pero yo creo que el partido estuvo bien parejo en minutos, si es cierto que se le escapa de las manos el encuentro, pero más allá de esto tenemos que ver y vernos a nosotros mismos, mirar, hacer una introspección y ver lo que está pasando también, porque como te digo, e insisto, 3 expulsados en 2 partidos a mí me parece mucho.
Así, tres expulsados y cinco tarjetas amarillas también.
Exactamente, así es que bastantes faltas también hubieron en los dos partidos. Tenemos acá los detalles y la estadística, así es que ojo con eso, simplemente lo estamos mirando de afuera, estamos viendo los partidos, así es que a estar más tranquilo, con la sangre un poco más fría en estos partidos, pero siempre el corazón caliente.
Oye, ¿qué te pareció a ti la parte estratégica, cómo se enfrentó el segundo tiempo? Porque el primer tiempo fue equilibrado, terminó ganando 1-0 el Real Juventud San Joaquín. Sin embargo, entra el segundo tiempo, meten un gol de Camarín, ya 2-0, pero luego le expulsan al primer jugador del Real Juventud San Joaquín, por lo tanto jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos.
Exacto, y ya luego se le suma a Kevin Marquirot,
claro,
que estábamos diciendo, y
que fue expulsado junto a un jugador de Ferro Lampa. Entonces siempre terminaron el segundo tiempo jugando con un jugador menos, y así todo vino la tremenda goleada. ¿Qué pasó en el Camarín?
No, me imagino que ellos, y lo dice el profe ahí en la entrevista al final del partido, ellos se van a hacer fuerte en casa, esa es su meta, ya que también lo conversábamos ahí con los hinchas antes de comenzar las transmisiones, con los hinchas ahí del Real Juventud San Joaquín, de que habían perdido puntos vitales en casa, si no, hoy día estaríamos hablando de una tercera A jugando Real Juventud San Joaquín. Así es que la misión, en un 100%, lo decía el profe ahí, Jaime Lizama, estar siempre fuertes en casa, conseguir los tres puntos siempre ahí, que no les vengan a pintar nada a la cara en casa y en el Estadio Municipal de Peñalolén, donde están haciendo de local en estos momentos Real Juventud San Joaquín, y ir a buscar siempre los partidos, por supuesto, como se vio frente a Juventud Salvador, y siempre sumar, que es lo más importante. Como te digo, dentro de la pregunta que tú me hacías, en el Camarín tiene que haber habido más una que arenga, un buen reto ahí, por el tema de que 1-0, un equipo que viene último, Ferro Lampa ya venía con 0 puntos y lo sigue manteniendo, es el último dentro de la tabla de posiciones, y creo que ahí el profe fue el que dijo: muchachos, tenemos un rival accesible totalmente, vamos 1-0, no es lo que nosotros queremos estar, no es donde queremos pasar la mayor parte del juego. Te lo mencionaba también al aire de lo que es el y lo que fue el juego ahí en la mitad del campo, bastante trabado durante el primer tiempo y durante parte del segundo también, ya después de la expulsión y que se vinieron los goles, ya vas a hacer una hegemonía ahí de Real San Joaquín. Pero en el primer tiempo bastante, bastante trabado lo que fue este partido ahí, que se vivió en la mitad del campo. Así es que creo que vino esa, como dices tú, reconvención, esa arenga, mirando siempre a lo que era el rival, por supuesto, y lo que ellos son capaces de hacer, más que nada, porque en esto del fútbol uno es el que se tiene que mirar, y ya lo decía con esto de las faltas, de las expulsiones y las tarjetas que tiene el cuadro de Real Juventud San Joaquín, hacer siempre la introspección y ver lo que uno hace mal, no lo que hace o lo que puede pasar por externo, no, acá lo que uno hace mal es lo que se tiene que ver, es lo que se tiene que analizar, trabajar y para poder mejorar.
De hecho, cuando dice el juez de línea que estaba offside, a mí de verdad no me pareció que el jugador Juan Quesada estuviera en posición ilícita, pero en línea dice que sí, a mí me pareció que venía bien, pero serán las acciones para el Real Juventud San Joaquín en sector izquierdo defensivo, y el que impide ejecutar el balón es el golero Diego Villarroel, que pondrá el balón en conexión acá en tres cuartos de cancha defensivo, seguramente mandará hacia el otro lado, hacia tres cuartos del sector de Ferro Lampa, y así es, porque ya ejecutó, le hacían un banquillo al jugador de Ferro Lampa, me parece que es Alexis Urra, será balón en piso para el cuadro de Ferro Lampa, que ejecuta rápidamente, se equivoca porque ya la tiene el Real San Joaquín. Paiva mandaba un pase tremendo, y ve el jugador Lenin, se saca con un sombrerito, ¡golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Gol!
Oye, el poeta del relato se la está mandando. ¿Por qué no cuentas tú un poquito de dónde sale el poeta del relato?
El poeta del relato ahí lo vamos a tener seguramente conversando acá, de lo que es y de lo que cómo nace este relator de fútbol, este relator ahí que nace en un comienzo mirando mucho fútbol, obviamente, junto a su hermano que lo guiaba, mi hermano menor, así es que fui yo más o menos el que le inculqué un poco esto del fútbol, así como a mis otros primos y a toda la mayoría de los que tengo alrededor mío, intenté meter, pero el fútbol, como siempre digo, también es así como lo hace Pasión de Hincha, el buen fútbol, el fútbol, el real, ese donde uno puede mirar un partido de otro equipo sin tener miedo a que te digan nada, donde uno puede usar una camiseta de un color y el otro otra, un fútbol siempre analizando, un hincha consciente, por supuesto, y es ahí donde nace un poco ahí este relator, a través de los partidos de fútbol, también en junta con amigos, también jugando ahí estos juegos de estos videojuegos donde le pedíamos que comentara los partidos, así es que por ahí el nacimiento un poco, pero más allá lo tendremos acá, por supuesto, para que diga ahí y hablemos de la historia de esta, del poeta del relato, porque es el poeta del relato, ya lo dijo al aire ahí en el partido con Juventud Salvador, pero queremos tenerlo acá en vivo, in situ, para poder conversar en extenso de su libro también ahí, del poeta del relato.
¿Te parece que ya escuchamos el último gol del Real Juventud San Joaquín?
Por supuesto,
el poeta el del relato. Gol.
Cuadro de Real Juventud San Joaquín, cuando estamos en 33 minutos de partido, sigue controlando las acciones el Real San Joaquín en medio campo, pero ya la tiene Fernando, se equivoca, ataca, pero Real San Joaquín le pegó de media distancia, un tanto mordido, el jugador número 22, Nicolás Barrera, el que entró hace pocos minutos.
Entró en el minuto 21 y entró, pero con todas las ganas, entró prendidísima, yo creo que gracias a él no se ha notado mucho el jugador que le falta a Real Juventud San Joaquín. Y Togo Lampa que sigue haciendo atisbos de ataque, pero sin mucho daño, y ya se viene Real Juventud San Joaquín, el jugador Paiva que está en posición de tiro, le pegó, ¡golazo! ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Din, din, din, din! ¡Gol!
Ahí el medio golazo de cerca de 25 metros, un zapatazo que le tiró Paiva y dejó al arquero.
Sí, tremendo. Hubieron muy buenos golazos de muy buena factura el día de ayer. Así es que invitamos a toda la gente y a todos los hinchas de Pasión Deportiva a seguir la ruta de los chicos buenos a través de Radio San Miguel, por supuesto. Y también siempre ahí en el estadio cuando jueguen de local en el Municipal de Peñalolén por el momento, ya que están esperando que se terminen las obras del estadio de San Joaquín para poder hacer de local ahí cerca de su casa, junto a su gente, a pesar de que ayer el estadio estaba con mucha, mucha gente, había muchas personas, lo decíamos al final, alrededor de 300, 250 personas apoyando el fútbol de tercera división, más aún apoyando a lo que es el Real Juventud San Joaquín, que ya tiene su página web también, que la podemos mencionar, es el www.realsanjoaquin.cl, donde pueden encontrar también información, fotografías, info del equipo, del primer equipo, así es que todos invitados a seguir la ruta de los chicos buenos en este camino a tercera A. Y ya para finalizar queremos ahí dar un saludo a Paula Correa Herrera, quien está siempre ahí pendiente a través del Facebook de Pasión de Hincha con las fotos del Real San Joaquín, y le deja un comentario acá a los chicos, bueno, que quiero leer porque es bastante particular, ya que dice textual: bien chicos de Real Juventud San Joaquín, este fue un partidazo, el equipo es lejos el mejor por la calidad de los jugadores, equipo técnico, las personas que estamos siempre apoyándolos porque confiamos 2000% en ustedes, han crecido mucho chicos, y eso es gracias a su perseverancia y esfuerzo que día a día le ponen en sus entrenamientos, no en vano entrenan días feriados, todo tiene su recompensa. Gracias por el triunfo de ayer, fue un espectáculo. Así es que ahí los saludos a Paula Correa Herrera, que siempre está pendiente a las imágenes y a lo que pasa a través de Real Juventud San Joaquín, a través de nuestro Facebook de Pasión de Hincha, pasiondehincha.cl.
Oye, el otro que a mí me encantó, la cantidad de público, el marco de público que llegó. Cuando empezó el partido había por lo menos unas 100 personas, pero en la medida que iba avanzando el público empezó a llegar la gente y ya terminaron con cerca de 300 personas. El Ferro de Lampa también llevó su público, así que buena cantidad de gente para hacer de local, especialmente porque está bien lejos el estadio en estos momentos.
Bastante allá en Peñalolén,
está complicado de llegar, sí, también. Entonces, muy en ese sentido, que llegue mucha gente a hacer el barra, a apoyar a los chicos, bueno, es una muy buena, nos indica mucho esta pasión que llevan por dentro y la cercanía de la gente de San Joaquín, y hoy día esperemos que la gente de San Miguel y toda la zona sur con respecto a este gran club que viene desde los chicos de la Escuela de Fútbol Balmán Zamorano.
Así es, los chicos del fútbol que están haciendo historia, también lo hablaba Lenin el día de ayer, recalcando lo que quiere, lo que espera, que es llegar lo más alto, hacerse fuerte, nuevamente lo reiteramos, de local, y su meta, su sueño, su anhelo como de manera personal es poder ser goleador de la tercera B en este 2014, en este grupo de la zona norte.
Así y, es que, y va bien encaminado, ya lleva cuatro goles en dos partidos.
Ya lleva cuatro goles en dos partidos, por algo es el capitán, también es que tiene la responsabilidad, a pesar de que en el primer tiempo, y en una visión bastante personal, lo he comentado, en el segundo tiempo, y en este segundo tiempo también fue muy distinto. El segundo tiempo frente a Juventud Salvador se debió un poco apagado a Lenin, a pesar del gol, del muy bonito gol también, de muy buena factura.
Un sombrerito exactamente, también
con un sombrerito ahí al arquero que sacamos crack del partido en ese encuentro de Real Juventud frente a Juventud Salvador, porque en el segundo tiempo lo tapó todo, tuvieron muchas opciones, pero el arquero estuvo brillante. Pero en esta pasada hay que hablar, como te digo, de Lenin, de lo que es y de lo que quiere, y que se encuentra en la ruta, siguiendo lo mejor de su fútbol, entregándoselo a los hinchas. Y como te mencionaba, en el segundo tiempo del frente a Juventud Salvador fue otro Lenin, no me pareció ese Lenin con la fuerza que se vio ayer, con la garra, con la potencia con la que jugó, incluso ahí
incluso lesionado.
Exacto, y a eso voy, porque en el primer también se lesionó, también, no sé si será, no sé qué pasa ahí, pero es un tema, porque en el segundo tiempo de frente también a lo que es Juventud Salvador, también se resiente, también se tocaba mucho la pierna derecha, también cojeaba, pero no así con el rival, que el 10 de ellos arma dos jugadas, y se pueden ver en las fotos que están ahí en nuestro Facebook, patadón, dolor, mucho dolor, se ve cojeando durante todo ese, pero se arma dos jugadas el 10, que una por muy poco no termina en gol, porque la defensa cierra muy bien, pero la segunda termina sí en gol, con la pelota en la red, ahí en la red que protege Diego Villarreal, e iguala el partido. Y ahí Lenin fue donde cae un poco, no se le vio igual, como te digo, que ayer, que mostró una potencia, una garra, una fuerza muy tremenda, lo cual lleva al equipo a salir adelante. Son tres goles, no es menor, con eso hacían el 4-0 para poner la guinda de la torta, que ya lo decíamos, Paiva ahí con un gol de 30 metros por ahí estuvo el gol, así es que no, tremendo, tremendo lo que están haciendo. Y como te digo, hablando en particular ahí del tanque González Lenin, esperar que siga creciendo y esperar que siga haciendo muchísimos goles, tanto para alegrar a los hinchas de Real Juventud San Joaquín, como también para su propio bien y conseguir su anhelo, que es ser goleador de la tercera B.
Oye, pero ayer todo el equipo funcionó muy bien. Hay que, como se dice, el bonus track de los jugadores del partido. Jugó muy bien el Johan Osorio en la defensa, también jugó muy bien Marguiró hasta que los pulsaron, y bueno, y de la mitad de la cancha para adelante, entre Paiva, el otro Yáñez y también Lenin, están haciendo un trío, pero que está dejando loco a las defensas de los otros equipos, especialmente en este partido de Ferro Lampa, que visitó y que se fue con 5 goles en la canasta.
Exactamente, se ve un equipo bastante fuerte ahí, como te lo decía, con Diego Villarreal en el arco, tremendo, tremendo, nada que decir. Bueno, la línea de tres, Elson Retamal y Johan Osorio, que tú lo mencionabas también, que estuvo ahí peleando como el crack del partido, tanto en el partido anterior como en el partido de ayer. La línea de cuatro que arma ahí Paredes, Kevin, que lo está expulsado, vamos a ver cómo soluciona esto ahí el profesor. Yáñez también en el medio campo, y García, que también es el otro expulsado para Real Juventud San Joaquín. Con Paiva ahí en la creación, un Paiva también bastante guerrido, mucho la pelota, la esconde muy bien y juega muy muy inteligentemente para dejar lo que me parece un acierto completo, es el cambio ahí de lo que fue el primer partido donde jugó Lenin solo, que fue lo que me faltaba ahí, que ahora reconvengo aquí con los apuntes que tengo de este partido, donde mete a Núñez y deja a Lenin también, pero a Lenin le baja un poco con esto la responsabilidad, lo deja más libre para poder jugar, y se siente esa esa liviandad en el juego que marca tres goles. Y en el otro partido, como te decía, se vio bastante pesado ahí, con una responsabilidad tremenda, aparte de la pelea que hubo, que también cabe mencionar que una pelea en el entretiempo tanto le hace mal al fútbol en general, porque lo saca, lo desenfoca, entonces quizás la cabeza se le fue para otro lado. Pero en este partido, con el ingreso ahí de la Ardilla Núñez con la número 17 para el Real Juventud San Joaquín, desde el primer minuto el profesor leyó muy bien lo que había pasado anteriormente y deja a Lenin ya con la puerta abierta para poder y hacer lo que quisiera, y así lo demuestra y así lo entrega en su fútbol y en los tres goles que marca en el partido de ayer.
Eso, te fijaste en el primer tiempo, jugó Núñez como centro delantero y Lenin que andaba por la orilla, y en el segundo tiempo se cambiaron, quedó Lenin de centro delantero y Núñez por la orilla. Núñez metió un tremendo golazo también. Exacto. Y fue el que dio el pase de otro gol para Lenin, así que
totalmente
un tridente ahí con Paiva.
Sí, tremendo, ¿no? Sí, en líneas generales, por lo que hemos visto ahora, creo en estos dos partidos son los que tienen la opción al título. Son dos partidos, por algo lo repito, son dos partidos, pero no por seguir la ruta y no por ser lamebotas, como se dice, pero para mí hasta ahora son el mejor equipo que he podido ver yo hasta este minuto. Vamos a ver el encuentro con Ferro, que se viene la próxima semana. Están iguales con 4 puntos, lo que va a hacer con Incas del Sur, que es un equipo bastante fuerte, que hasta ahora ha sacado los dos partidos con 3 puntos, así es que queda mucho por recorrer, por supuesto, y tú lo vas a escuchar en un 100% e integralmente acá en www.radiosanmiguel.cl y también en la señal FM en el 107.1 para toda la comuna de San Miguel.
Antes de finalizar, dos saludos a través del chat de Radio San Miguel. Dice tú, Nacito Cortenice. Dice, vamos Real Juventud San Joaquín con todo el corazón, que vamos a ganar. Y también Ferias Turismo, quien publicó, entretenido partido, felicitaciones por la gran transmisión el día de ayer.
No, gracias a ustedes por estar ahí, siempre atentos a Radio San Miguel, por supuesto, en el 107.1 FM, ya lo reitero nuevamente, y para todo el mundo, porque también supe que nos estaban escuchando ahí de otros lados, de otras partes del mundo, en el www.radiosanmiguel.cl. Así es que llegamos de Arica a Punta Arenas y a todo el mundo acá en la ruta de los chicos buenos.
Y luego se nos viene Radio Pasión de Hincha.
Sí, así es, estamos
y,
ahí.
Y ahí sí que va a quedar la tendala,
sí,
con las
condiciones. Sí, no, ahí se viene, estamos ahí, ¿no? Seguimos esperando ahí tener un producto 100% integral y de excelente calidad. Es por esto que aún no estamos al aire ni tampoco en promoción, pero ya se viene con todo lo que es Pasión de Hincha .cl, con información de fútbol femenino, fútbol de tercera, de segunda, primera, selección, la Copa del Mundo que se viene con todo ya en junio. Así es que se viene con todo, y ya después del Mundial con parrilla propia. Así es que a esperar nomás. Tranquilidad, como digo yo, y se viene la radio Pasión de Hincha .c. No queda más que despedir, agradecer a Sergio, por supuesto, a Radio San Miguel, acá como entidad, por la ruta de los chicos buenos, por este programa llamado Pasión Deportiva, que es el único verdadero programa deportivo donde se habla realmente del deporte en general. Lo hemos escuchado ya en otras, de manera personal, en otras radios, en otras frecuencias, donde con mucha más sintonía, con muchos más medios, por supuesto, están copiando, como siempre ha sido la característica de esto, de los medios masivos, pero para eso estamos nosotros, para ser originales, siempre ir innovando e ir creciendo, tanto el deporte como en las transmisiones en señal FM como también online. Así es que el original es este, Pasión Deportiva, donde hablamos de fútbol pero también del deporte chileno, que es el que realmente importa, y no solamente cuando les va bien al deportista nacional. Un abrazo tremendo a ti que me estás escuchando a través de Radio San Miguel, al otro lado ahí en el Radio Transistor, que estuviste atento ahí con la oreja pegada a lo que fue Real San Joaquín, lo que es la selección chilena del deporte, el dopaje, ya lo hablábamos, lo que fue el rugby allá en Concepción el día de ayer. Tuvimos un programa tremendo con mucho fútbol, por supuesto, y se viene el partido de este día sábado, no lo olvides, a las 5 de la tarde de este sábado, frente a Ferroviarios, Real San Joaquín de visita, y obviamente lo vas a escuchar a través de Radio San Miguel.
Dejamos todo, no se nos quedó nada. Ya termina Pasión Deportiva, Pasión Deportiva, donde entregamos toda la información del deporte local, nacional e internacional. Agradecemos tu sintonía y te esperamos en la próxima edición de Pasión Deportiva, acá en la 107.1 FM, Radio San Miguel, y para todo el mundo en www.radiosanmiguel.cl. ¡Vamos con todo!